Y es tan importante esta cosa, esta idea de dejar. Y cuando habla de dejar la casa, no está hablando solamente literalmente. No es porque si pensamos en la cultura donde se escribía esto, muchas veces las personas se casaban y se quedaban con sus padres pues mucho tiempo. No está hablando en lo literal, está hablando en lo mental, en lo espiritual, en lo de lo que es caminar en una relación.
Bienvenidos a Iglesia Primitiva con Pastor Germán Contreras. Acompáñanos en nuestro estudio en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 28 a 33, en el proceso de hacerse una carne.
Empezamos la semana pasada hablando del matrimonio, hablando del compromiso del matrimonio, pero hablando del punto de vista no de marido y mujer solamente, que es lo que se pone y se hace en estos días y en esta enseñanza, pero hablamos en el contexto bíblico de lo que leemos aquí. Y en el contexto bíblico que tenemos aquí en la palabra de Dios, el contexto no es el hombre y la mujer, o el centro, la imagen, el punto, no es el hombre y la mujer, es Cristo y la iglesia. Y porque es Cristo y la iglesia, tenemos que entender lo que se nos está diciendo a nosotros, en parte como esposos y esposas, pero también lo que es el significado. Porque si nosotros solamente sacamos de aquí lo de matrimonio, y es todo lo que sacamos, no entendemos el texto. Porque de eso no habla Pablo. Porque si es todo de matrimonio, entonces podemos decir Pablo no es el adecuado a hablar de esto porque no estaba casado. Y si vamos a ir a una conferencia, por ejemplo, si alguien nos invita a una conferencia de hijos y cómo crear a los hijos, y nos dicen, pues, ¿quién va a hablar? Oh, puros hombres solteros, sin hijos. Es muy probable que esa conferencia no se llene, porque uno va a decir, es una cosa que uno predique lo que dice la Biblia y sea como Pablo, Timoteo, y diga lo que dice la Biblia de niños y de matrimonio. Es otra cosa tener una conferencia dedicada solamente a ayudar a padres o a esposos o a esposas, a parejas en sus vidas. Son dos cosas muy diferentes. Y aquí Pablo no está tratando de ayudar a esposas y esposos solamente. Él está tratando que nosotros miremos que nuestro compromiso a Dios no es un compromiso cualquiera. No es como nuestro compromiso al casco, que tengo el casco por un año, yo compro la membresía del casco y por un año yo voy al casco porque es lo que yo pagué. Y cuando ya se me venza, yo si quiero irme al Sam's Club, yo voy. O si de verdad quiero disfrutar, me compro una membresía del casco, una membresía del Sam's Club y yo voy a los dos lugares. Eso no es lo que es el cristianismo. El cristianismo no es un club, no es una membresía que compramos por un tiempo pequeño. Es un compromiso de toda la vida. Y cuando nosotros entramos al caminar con el Señor, no entramos a caminar como cualquier cosa, entramos como entramos a un matrimonio. ¿Y qué sabemos o qué creemos más bien del matrimonio? Es que es de toda la vida. Amén. Ojalá, amén. Pero es lo que es, de toda la vida. Y no solo lo hacemos por un tiempo hasta que me encuentre alguien más guapo, más guapa o algo así. Es por toda la vida. Y porque es por toda la vida, nosotros tenemos que entender que ese compromiso no se puede romper por cualquier cosita. Y si pensamos cómo se rompe el matrimonio entre un hombre y una mujer, pues la manera más evidente es el engaño. Si hay engaño, pues sí, inmediatamente esa relación está rota. Ahora, con Cristo no hay engaño, al menos Él no nos engaña a nosotros. El engaño siempre viene de nosotros. Y si leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta una y otra vez que el Señor habla de Israel como si Israel fuera una mujer que engañó a su esposo, que ha dejado a su esposo. Y es el Señor quien es la visión o la imagen del hombre que la sigue recibiendo para atrás, la sigue recibiendo para atrás. Nunca es del otro lado, nunca es el Señor engañándonos a nosotros, siempre somos nosotros. Y es por eso que tenemos que entender que si se rompe la relación entre Dios y nosotros, nunca es Dios, siempre somos nosotros. Y es por eso que si la gente dice, pues yo caminaba con Dios, yo iba a la iglesia, pero después los hermanos me hicieron esto. Eso no es Dios. Somos nosotros. Porque tenemos que entender que nuestra relación con Dios, mi relación con Dios, está completamente, 100% sellada en Dios, no en ustedes. Si yo vengo el martes y se tratan muy feo, y me tratan muy feo, Dios sigue siendo Dios. Nadie cambia. A lo mejor mis sentimientos están lastimados. A lo mejor me enojo un poquito. Pero Dios sigue siendo Dios. Y si yo paré de ir a la iglesia porque los hermanos se portaron grosero conmigo. Eso no tiene nada que ver con Dios. 100% que ver con los hermanos, obviamente, pero nada que ver con Dios. Y hay veces que nosotros ponemos y decimos, porque el pueblo de Dios, porque el hermano, porque la hermana me hicieron esto, entonces estoy enojado o enojada con Dios. O si se muere un ser querido y nos enojamos con Dios, y he escuchado cristianos decir, es porque yo me enojé con Dios porque dejó que fulano y tal se muriera. Y es tan importante entender que ahí no tenemos nada, ahí no es Dios rompiendo nada con nosotros, porque Él es el autor de la vida, Él es el que decide cuándo alguien vive y cuándo alguien muere, y nosotros no podemos quejarnos de ello, no podemos. Y no al punto donde pensamos que el Señor nos ha traicionado, porque eso no ha pasado. Ahora, nos dice la Biblia, Efesios 5, 28, dice, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Noten el contexto, no está diciendo él, qué grande es este misterio de un hombre y una mujer. Él dice, yo estoy hablando de Cristo y la iglesia, porque este es el contexto. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Y pongo este énfasis en este punto, porque si no lo ponemos, si solo predicamos esto del punto de vista de matrimonio, hombre y mujer, y es lo que sucede en muchos lugares, lo que está pasando en la vida de muchos matrimonios cristianos, es que ellos piensan que lo más importante, la prioridad, es su matrimonio, y no lo es. Y mucha gente viene y dice, pues la Biblia dice esto, esto, esto del matrimonio, y sí lo dice, pero ¿en conexión a qué? A Cristo y la iglesia. La cosa más importante en la vida de cada persona, soltero, casado, hijos, no importa, es la relación con Cristo. Es lo más importante. La cosa más importante, la prioridad para cada cristiano no es si la esposa o el esposo están bien o si los hijos están bien, es Cristo. Porque si Cristo no es la prioridad, si es el esposo, la esposa, los hijos, Entonces nosotros hemos creado ídolos. ¿Amén? ¿Están conmigo bíblicamente? Y es lo que nosotros tenemos que entender, que es lo que nos enseña la Biblia, que nos dice esta cosa el Señor, que si nosotros amamos, si tenemos por delante a hijo, esposa, esposo, antes de Cristo, entonces nos dice el Señor, no les digo yo, que no somos dignos de Él. Y es por eso que tenemos que entender que cuando hablamos del matrimonio es imposible hablar de ello sin hablar de la conexión y la relación entre la iglesia y Jesús. Y la relación entre la iglesia y Jesús es una relación 100% espiritual. Porque el Señor, no sé si a ustedes le ha pasado esto, a mí nunca me ha pasado esto, Jesús nunca me ha dado de comer. Nunca. Jesús nunca me ha vestido. Nunca. No sé si los ha hecho ustedes. Pero yo nunca he llegado a mi casa y el Señor me diga, te hice de comer. Él nunca me ha dicho, hey, vete a dormir porque estás cansado. Pero sí me ha cuidado espiritualmente. Sí me ha guardado en mi espíritu cuando estoy cansado, cuando estoy afligido, cuando estoy triste. Cuando tengo hambre espiritualmente me ha alimentado. Porque el centro, el punto, el propósito de nuestro caminar con Cristo es un caminar espiritual. Y es de esto está hablando, que la responsabilidad del hombre y la mujer en su matrimonio es del cuidado espiritual. No solamente, obviamente hay un mérito y un requisito de proveer físicamente, pero cuando hablamos en contexto, hablamos en lo espiritual. Hay que leer del 27 para dar un poquito de contexto. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo, se ama. Hablando aquí del cuidado espiritual. Diciendo aquí Pablo que el hombre tiene que amar a su esposa como se ama a sí mismo. Y de la misma manera que nosotros nos amamos, y hablando de lo físico, que cuando yo tengo hambre, pues yo voy a la cocina, abro el refrigerador y yo busco a ver qué hay. Si hay un pan, si hay lo que sea. Porque yo quiero estar bien, no quiero andar con hambre. Si yo tengo sed, voy y me levanto, busco agua. Si es la mañana, esta mañana, por ejemplo, necesitaba levantarme, empecé a hacerme café. Porque es el cuidado que yo me pongo, es como yo me amo a mí mismo. Cada vez que tomo café, digo, ah, qué bella es la vida. Es el amor propio. Y es ahí como yo me demuestro que yo me amo a mí mismo. Después de un día largo, después de sudar, y digo, ah, no huelo bien. ¿Cómo me amo yo mismo? Pues me baño. Porque ese es el amor propio que yo me demuestro, que yo quiero estar agradable delante de la gente. Para que cuando esté con la gente diga, oh, pues qué feo huele. O me lavo los dientes para poder hablar y conversar con la gente. Y de ese amor que yo me demuestro en las cosas más básicas, nos dice aquí Pablo a los hombres, así también deben amar a los maridos, a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. Y si lo reflejamos en Cristo, así nos amó Cristo. Cuando Cristo resucitó, Él resucitó y estaba brillando. Y lo que nosotros miramos en el Señor es que Él ahora nos cuida y nos quita todo pecado, toda limitación de nuestros cuerpos. Y es así como nosotros debemos de amar a nuestras esposas, cuidando de ellas, guardándolas, asegurándonos que ellas también están siendo cuidadas en sus cuerpos. Porque como nos dice aquí Pablo, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque si somos una carne, y yo digo, pues yo comí, y tu esposa, pues quién sabe, pero yo comí. Eso no es ser uno, eso es ser dos. Y si yo digo, oh, pues, ¿cómo dormiste? Yo, como una persona que no tiene niños. Bello. ¿Y tu esposa? No sé, pero yo me siento muy bien. No estamos cuidando de ella como me cuido a mí mismo. El cuidado que el hombre tiene que tener a su mujer es el mismo cuidado que se da a sí mismo. Que si uno está incómodo, pues uno como persona, como hombre en este caso, hace lo que sea para estar cómodo. Y nos dice aquí Pablo, de esa manera tenemos que amar a la mujer. Tenemos que cuidar de ella, guardar de ella, asegurarnos que como nos aseguramos de nuestro propio cuerpo, la estamos cuidando a ella también. Y eso no es solamente en lo físico, eso no es en el hambre o la sed o el descansar, eso es en lo espiritual. Que yo puedo decir, oh, ¿cómo estás espiritualmente? Yo estoy alimentado espiritualmente. Y ella puede estar muriéndose de hambre en el Señor. Sin agua. Mientras yo tengo galones y galones de agua. ¿Y tu esposa cómo está espiritualmente? Pues me imagino que bien. ¿Va a la iglesia? Pienso que bien. Mientras ella está completamente marchitándose en el Señor. Y es mi deber, o el deber del esposo, de cuidar de ella. Asegurarse que ella está también comiendo de lo espiritual, alimentándose, recibiendo la grandeza de Dios. Porque miramos muchas veces estos casos del hombre que sirve en la iglesia, está en ministerio, está haciendo esto, está haciendo lo otro, ignorando su deber en la casa. Y cuando uno habla con la esposa y uno le dice, ven, tu esposo, qué bendición es, qué sabio es con la palabra, qué amoroso es con los hermanos. Y a lo mejor se le sale a la esposa y dice, oh, pues como quisiera que ese hombre llegara a la casa también. Porque es ahí donde podemos ver que el amor del hombre se queda con él mismo. Y este es la gran batalla cada hombre, el egoísmo que tenemos nosotros de querer ser superiores. De eso viene y es tan importante que nosotros estemos cuidando de nuestras esposas. Y es interesante que no dice los hijos. Noten. En todo esto no dice que se deben de cuidar de esa manera los hijos. Porque uno no se hace uno con los hijos, uno se hace uno con su esposa. Y es importante entender la diferencia entre esa relación. Que los hijos nunca llegan al punto donde reemplazan al esposo o la esposa. Porque todos tienen su lugar, todos tienen su orden. Y el error que se comete en muchos hogares cristianos es que nace el hijo, nace la hija, y la hija o el hijo se ponen la prioridad número uno. La vida espiritual, ¿quién sabe? El esposo o la esposa, ¿quién sabe? El hijo es lo más importante. Y ahora todo el horario está alrededor de este niño chiquito. Y es lo que sucede cuando empieza a crecer este niño y llega a los 10, 11, 12, 13 años. El niño ya no va a la escuela, a la iglesia, perdón. Porque, oh, pues no quiso venir. ¿Y de dónde viene eso? Pues viene desde que era pequeño que se le decía al niño, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Oh, vamos a ir a tal lugar. ¿Por qué van ahí? Oh, pues el niño quiere ir ahí. ¿Qué vas a hacer hoy? Oh, pues voy a decir, el niño quiere hacer esto. Y es tan importante entender que bíblicamente se habla de la relación del esposo y la esposa, que es la más fundamental, la más importante y la que más se tiene que guardar, porque es la más frágil. La relación entre un hombre y una mujer es una relación que puede durar 30 años, pero se puede romper en 10 segundos. Es muy frágil la relación entre un hombre y una mujer. La relación entre un padre y un hijo no es frágil, para nada. Porque un hijo le puede robar a la madre, le puede robar al padre, pero sigue siendo hijo y eso nunca cambia. Y es por eso que veamos la noticia, sale, oh, pandillero mató tal persona, y sale la madre del pandillero, es porque mi hijo es un buen niño, es porque es la influencia. ¿De dónde viene eso? La relación entre un padre y un hijo, pues no se puede romper, es fuerte. Pero la relación entre una esposa y un esposo es muy frágil y esa se tiene que cuidar. Se tiene que mantener y se mantiene amando el esposo, amando a la esposa como se ama a sí mismo. Como aquí nos dice la palabra de Dios, dice el 29, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Y de la misma manera que el Señor nos cuida, nos sustenta en su palabra, el esposo tiene que cuidar, tiene que sustentar a su esposa en todo. Porque es la relación entre el hombre y la mujer que se tiene que cuidar, que se tiene que mantener sobre toda otra relación. Es la relación más importante después de la relación con Cristo. La relación más importante que existe en la tierra es la relación entre el esposo y la esposa. Porque es la relación más frágil que existe. Es la relación más íntima, pero es la relación más frágil. Y se rompe cuando somos egoístas, se rompe cuando no estamos cuidándonos el uno al otro, se rompe cuando ignoramos, se rompe, obviamente, cuando se engaña, pero se rompe si el esposo empieza a cuidarse del mismo, si la esposa empieza a descuidar de su esposo por el cuidado del niño o de la niña. Se rompe esa relación. Porque el esposo se empieza a sentir, pues yo no tengo lugar aquí. El que reina es el hijo, la hija. Yo no reino aquí. En el sentido bíblico, obviamente, no como rey, pero en el sentido bíblico. Y se rompe la relación. Porque el enfoque de la esposa para ser el esposo se hace el hijo, la hija. Y el enfoque del esposo para ser la esposa y los hijos y empieza a ser el dinero. Y se rompe. Y es tan importante que entendamos que la manera que no se rompe, que se mantiene, es cuidando, manteniendo, vigilando esa relación. Y asegurándose que el niño está siendo creado en los caminos y los pasos de los padres, no al revés. No los padres siguiéndole los pasos a los hijos. Estaba leyendo de lo que ha estado sucediendo, porque que ha habido un cambio en cómo se crean los niños. Y lo que ha empezado a suceder, porque había un tiempo, por ejemplo, había un tiempo donde, y yo fui uno de los últimos que pude ver esto, pero yo me recuerdo que cuando yo era pequeño, yo no podía mirar lo que yo quería, se miraba lo que mi padre quería ver, lo que es. Y si él no estaba en la casa, yo podía ver, y yo era el rey del control. Pero cuando llegaba mi mamá, o llegaba mi papá, daba el control. No, es porque yo estoy... Daba el control. Sí, pero yo es porque... Daba el control. Y se ponía en la tele lo que ellos querían. Y si a mí no me gustaba, yo tenía 3 opciones. 4. Salirme. Y jugar afuera, irme a mi cuarto donde no había tele y a ver lo que hacía, dormirme, y la 4 opción siempre era la opción, callarme, porque no tenía opción. Lo que se iba a ver es lo que ellos iban a poner. Y cuando iba a ir a lo que, si yo quería ir a un lugar y la opción es vamos a salir como familia, la opción nunca era de nosotros, siempre era, siempre nos decías, vamos a ir a tal lugar. Oh, pero yo no quiero ir allí. Es donde vamos a ir. Y eso empezó a cambiar. Y estaba leyendo un reporte de eso. Y lo que empezó a pasar en muchos matrimonios. Y lo que empezó a pasar es que muchos de los matrimonios, después de que los hijos empezaron a crecer y empezaron a llegar de edad y se iban de la casa, se quedaban obviamente el esposo y la esposa, y empezó a haber un divorcio alto entre esas parejas, porque se dieron cuenta que esos 18, 19, 20 años que estaban creando los niños, pues no se hizo una relación entre ellos. Y lo que quedó es una conexión entre los hijos. Y cuando se fueron los hijos, se miraron el uno al otro y dijeron, hola. Y es como un desconocido de 20 años. Y empezó a haber mucho divorcio, mucho engaño en los matrimonios dentro y fuera de la iglesia. Porque el centro empezó a ser los hijos. Y es tan importante entender que cuando se empieza a hablar de la familia, los más importantes en toda familia son los padres, no los hijos. Los hijos es el resultado de la familia. Los hijos es el resultado del amor y la fidelidad de Dios en un matrimonio, pero no son los más importantes. No son los que se guardan y se cuidan, porque esa relación no es frágil, esa relación es fuerte. Se tiene que mantener y se tiene que cultivar la relación entre el esposo y la esposa día tras día tras día. Porque si no, y estoy seguro que los hermanos que tienen más tiempo en el matrimonio pueden decir que es cierto. Porque si no se cultiva día tras día, pues si no se cultiva lo bueno, se cultiva lo malo. Porque todos los días estamos cultivando. Porque de ahí vienen las quejas. Nunca me pones atención. Eso no viene de un día que no le ponemos atención. Eso viene de años, meses de no poner atención. Siempre, cada vez que, no te digo porque cada vez que te digo te enojas. ¿De dónde viene eso? Pues de cultivar momentos de enojarse. Te iba a pedir ayuda, pero cada vez que te pido siempre te tardas o siempre me estás renegando, o mejor no te pedí ayuda. Eso no viene de un día, de una vez, de un episodio. Eso viene de mucho. Y lo contrario es cierto también. Me encanta estar con mi esposo, es mi mejor amigo. Pues eso viene de cultivar esa relación. So, está importante que entendamos que el caminar con el esposo y la esposa viene de cultivar. Y de eso aquí está hablando Pablo. Porque nuestra relación con Cristo se pone más fuerte, se hace más fuerte. Pues entre más caminamos con Él, entre más leemos su palabra, entre más aplicamos su palabra, pues más fuerte se hace la fe. Y es por eso que nosotros podemos, y nosotros hemos hablado con hermanos y hermanas que han estado y nos han dicho, yo he estado en la iglesia 20, 25 años, pero cuando hablan de sus opiniones bíblicas, tienen unas opiniones tan carnales y tan llenas del mundo que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que una persona pueda estar 20, 25 años en la iglesia y no tener ninguna idea de lo que dice la Biblia? Porque es una cosa entrar a un lugar, es otra cosa ser cambiado. Es una cosa entrar a la iglesia, es otra cosa ser transformado por lo que está sucediendo en la iglesia. Y es tan importante que nosotros entendamos la diferencia. Que nuestras relaciones en el matrimonio necesitan que ser cultivadas día tras día, como nuestra relación con el Señor. El que tiene una relación débil en su matrimonio es porque no ha cultivado. De la misma manera, el que tiene una relación débil con el Señor, y yo, ustedes como yo, hemos escuchado todo, las quejas. Es porque la Biblia está muy difícil. Compré la versión incorrecta. No sé leer la Reina Valera 1909. Es porque cuando yo iba a la escuela era bueno para las matemáticas, pero para leer siempre era malo. ¿Verdad, Mayo? Siempre era malo para leer. No, es otra excusa. Y se nos dicen de todo. Es porque cada vez que voy a leer, es porque algo pasa, es porque esto, es porque lo otro. Pero es el que quiere, quiere, eso es lo que es. Y el que tiene una relación mala con Dios, es porque uno no está caminando conforme a las cosas del Señor. Y que en el matrimonio es lo mismo. Matrimonio, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Es porque tú sabes cómo son los hombres o cómo son las mujeres. Es porque cada vez sucede esto y esto y esto. Y podemos llenarnos de excusas, pero al fin, el que quiere, quiere. El que va a querer cultivar una relación con su esposa o su esposo, pues lo va a hacer. Y va a poder tener poca energía, mucha energía, mucho tiempo, no tiempo, mucho dinero, poquito dinero. El que quiere, quiere, y es lo que es. Eso es tan importante entender. La relación que nosotros tenemos con nuestras esposas y nuestros esposos es una relación sumamente importante. Porque de ahí se viene todo. De ahí la familia, de ahí nace toda la cultura que tenemos. La razón por qué tenemos que estar conscientes de la relación que tenemos en el matrimonio es porque de ahí van a venir los líderes de la iglesia. Y de eso tenemos que pensar. Que los matrimonios que tienen hijos en nuestra iglesia hoy, de ellos van a venir los líderes que vienen. Y si los matrimonios que tenemos están enfocados en las cosas incorrectas, si en los matrimonios que tenemos el enfoque no es el caminar con Cristo el uno con el otro, es todo lo demás, pues ese va a ser el enfoque de los líderes que van a venir a la iglesia. Tenemos que enfocarnos. Y es lo que sucede en el país. De ahí vienen los que van a ser los líderes del país. Tuvimos una generación completa que se les dijo, no hay perdedor, todos son ganadores, tú puedes hacerlo todo si tú pones tu mente, que obviamente eso no es cierto. Pero ahora, ¿qué está pasando con las leyes? Pues están pasando leyes comunistas, donde no se está premiando al que trabaja y al que se esfuerza, se está premiando pues a todo mundo. Y el que se esfuerza y quiere avanzar y quiere ayudar a su familia, le ponen impuestos y los rompen. Y los que son flojos y no quieren hacer nada, le dan dinero, porque eso es el sistema. Pero eso viene de una generación de familias que le decían a sus hijos, todos son ganadores. Y obviamente eso no es cierto. Me recuerdo, estaba entrenando a mi hermano cuando estaba jugando béisbol. Y era un equipo muy malo. Ganamos 2 partidos toda la temporada. Muy malo eran los niños. Y en el principio, me recuerdo, después de una práctica, un padre dijo, pues ustedes son ganadores. Y miré al padre y traje a los niños y le dije, ustedes no son ganadores. No hemos ganado nada. Pero si quieren ser ganadores, tenemos que tener una actitud de ganador. Y tenemos que practicar mucho mejor. Pero solo el puro hecho de decir soy ganador no te hace ganador. Porque un ganador se empieza a presentar y se empieza a vivir como un ganador antes de que gana. Y es lo mismo con el Señor. El que está caminando en el poder del Señor, camina en esa fe mucho, mucho antes de que pueda haber eso. Porque David, cuando empieza a pelear con Goliat, todavía no era nadie. Era un flaco, un joven que no sabía nada. Pero él se presenta con Goliat, dice, en el nombre del Dios de Israel, te voy a matar. Porque él se comportaba en la fe que él tenía. Y es tan importante caminar en esa fe. Y es tan importante caminar en esa fe en el matrimonio. Dice el 30. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y ese es el llamado. El llamado es de irse de la casa de su padre, irse de la casa de su madre y unirse en un hogar y ellos se hacen una misma carne. No dos. So, esta idea, hay una idea que uno se encuentra su media naranja. Estamos buscando la media naranja. Y eso obviamente no es cierto porque somos una persona completa. Y es por eso que la Biblia nos puede decir que el que es soltero, gloria a Dios. Y el que es casado, gloria a Dios. La Biblia no dice que el soltero está incompleto. Nos dice que todos estamos incompletos sin Cristo. Pero cuando uno se casa, se toma una naranja completa y se toma otra naranja completa y se exprimen para producir solo un vaso de jugo de naranja. Ese es el matrimonio. No es media naranja, porque si yo corto 4 naranjas y le doy a usted, a cada uno le doy media naranja, le digo, ok, pongan de regreso la media naranja. Pues no se puede, porque lo que pues ya se cortó, ya es imposible. Pero se puede exprimir y hacerse jugo. Y es lo que sucede con una naranja completa. Y es tan importante esta cosa, esta idea de dejar. Y cuando habla de dejar la casa, no está hablando solamente literalmente. No es porque si pensamos en la cultura donde se escribía esto, muchas veces las personas se casaban y se quedaban con sus padres pues mucho tiempo. No está hablando en lo literal, está hablando en lo mental, en lo espiritual, en lo de lo que es caminar en una relación. Por ejemplo, con las creencias. Si uno dice, pues a mí me enseñaron esta creencia y a mí me enseñaron esta creencia, y se empiezan a pelear por creencias, no han dejado su padre y su madre. Porque el dejar el padre y madre y hacerse una sola carne es que tenemos nuestras propias creencias. Si mi mamá hacía esto y mi papá hacía lo otro, pues vamos nosotros que decidir qué vamos a hacer. Si a mí me enseñaron esto y a ti te enseñaron esto, pues nosotros tenemos que averiguar qué va a servir para nuestra familia. Porque lo que sucede es yo traigo lo que a mí me dieron, mi esposa trae lo que a ella le dieron y nos empezamos a pelear por costumbres. Sí, pero mi mamá siempre está correcta y mi mamá siempre dice sí, pero mi papá... Y hay pleito. ¿Por qué? Porque no hemos dejado la casa de nuestros padres. Y uno puede estar 20, 30 años casado y diciendo, mi mamá cuando éramos... ¿Por qué haces esto? Ah, la esposa de mi mamá siempre decía esto. Ahora esposo. Y eso no es dejar. Y cuando habla aquí la palabra de Dios, donde dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no es en lo físico, no es en lo literal que van a vivir en otra dirección, es en lo espiritual. Es en la costumbre. Porque muchos matrimonios sufren porque los hombres o las mujeres o los dos no han dejado la casa de sus padres. Y siguen trayendo la casa de sus padres a sus matrimonios. Y causa muchos problemas. Y es por eso que es tan importante entender que cuando se casa una persona, Uno puede estar ahí como apoyo, uno debe estar ahí como apoyo, uno debe estar ahí para ayudar en lo que sea, pero no estamos ahí para escoger equipos. No estamos ahí para ponernos de un lado o del otro, estamos ahí para ayudarle a los dos, porque ya no es uno el otro, ahora es uno. Pero lo que sucede es, el lado del esposo, pues obviamente tiene la playera del esposo, y la esposa tiene la playera de la esposa, y cuando se pelean, pues los que quieren más a la esposa dicen, la defienden, y los que quieren más al esposo lo defienden, y solo causamos más problemas, porque en vez de quererlos ayudarles para traerlos de regreso, porque estamos en el mismo equipo, causamos más problemas. Y decimos, ¿ves? Pues ellos están de mi lado, ¿ves? Ellos están de mi lado. Y ese no es el punto. El punto es cómo podemos ser uno, porque esos son llamados a ser. Entonces, por eso que es tan importante que cuando uno llegue y se casa, siempre esté buscando maneras y los lugares donde todavía no ha dejado la casa de sus padres. ¿Qué es lo que tengo que hacer para alejarme de ello? ¿Qué es lo que yo vi que no debe, así no debe ser? Que así no se deben de comportar, así no se deben de hacer las cosas. Doy un ejemplo. Hay un pastor que estaba dando un ejemplo de esto cuando él se casó. Dijo que cuando él vivía con sus padres, él siempre miró que su papá ayudaba a cuidar de sus hermanos, pero su papá nunca cambió el pañal. Nunca. Que él siempre miró a su mamá cambiar el pañal. Y la esposa vivió en una casa donde su papá cambiaba el pañal. Y dijo que una vez él estaba cuidando a su hijo, estaba cuidando, y se dio cuenta que el hijo necesitaba que cambiarse el pañal. Y va la esposa y le dice, hey, necesita que cambiarse el pañal. Y se estalló, porque hubo un gran pleito. Y él dijo que él no lo hizo con el sentimiento de, pues tú eres mujer, tú cámbialo. Él lo hizo porque él, pues era normal. Es lo que él vio toda su vida. Y dijo que él no supo eso y ella no sabía esto hasta que empezaron a hablar. Ya que empezaron a hablar, se dieron cuenta, pues que eso era costumbre de allá, de la casa del padre o del esposo. Y se tenía que alejar eso. Y obviamente él empezó a cambiar el pañal. Pero eso es un ejemplo de lo que sucede. Cuando decimos, pues yo en mi casa yo nunca hacía esto, pues no lo voy a hacer. En mi casa yo nunca, lo que sea, y eso es para el hombre y la mujer. Pero es tan importante que nosotros nos alejemos de esas cosas, que nosotros pongamos atrás y dejemos en la casa de nuestros padres lo que es de los padres. ¿Sí me entienden? ¿Sí? ¿Estoy hablando el lenguaje? ¿Sí? Ok, amén. Porque es tan importante eso. Es tan importante que nosotros vivamos de esa manera, porque si no, traemos con nosotros todas las cargas que no deben de cargarse y todos los pleitos que no deben de hacerse, porque obviamente van a ver, pues yo hacía esto y los trastes así lo hacíamos o lo que sea, pero se tiene que hacer, ok, ahora nosotros vamos a hacer esto y es posible que implementemos lo que hacía tu mamá o lo que hacía tu papá, pero es posible que no implementemos nada de lo que los dos hacían y implementemos algo completamente nuevo. Pero eso es hacerse uno y caminar en uno con el Señor. Dice el 32, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Porque es grande el misterio, que nosotros caminamos con el Señor y de eso está hablando aquí Pablo. Dice, en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. y que la mujer respete a su marido, porque el esposo, si ama a su mujer y la ama como Cristo amó a la iglesia, entonces tendrá un matrimonio cultivado en la relación. Y si la esposa respeta a su esposo como nosotros respetamos a Cristo, entonces el Señor y nuestra relación también será una relación de gran bendición.
Esto fue presentado por Iglesia Primitiva. Acompáñenos el próximo miércoles en nuestro estudio en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 1 al 4, en los hijos y padres.